De tantos problemas como los que afronta la nación, pasa desapercibido uno de los grandes temas, que debiera ser uno de los grandes temas nacionales. Esto bastaría para que en cualquier otra parte fuera el asunto definitivo en la controversia política, en el análisis económico. La empresa más importante del país, donde los colombianos teníamos un patrimonio gigantesco, llegó a valer 210 billones de pesos en términos de bolsa hace muy poco tiempo, relativamente muy poco tiempo, es Ecopetrol. Y entonces ahora nos preguntamos cuánto vale a la luz del último balance, que es de menos 4 billones de pesos, para ponerlo en números redondos. ¿Qué vale una compañía que produce pérdidas? Si se hace el análisis por el flujo libre de fondos y eso se proyecta en el tiempo, pues no vale nada. Y en bolsa, las acciones de Ecopetrol se bajaron de 5.800 pesos a 1.000 pesos. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con Ecopetrol? Con una circunstancia adicional, que según los últimos análisis de expertos, en Colombia hay reservas petroleras para menos de 5 años. Entonces, ¿qué vale una compañía que dentro de 5 años se queda sin materia prima? Alberto Bernal, nuestro buen y querido amigo y nuestro consejero en estos temas económicos. Muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Fernando. Mis saludos a la mesa, a la audiencia. Un placer estar con ustedes.
Bueno, y entonces, la pregunta que les trasladamos es, Ecopetrol pasó de ser la empresa, pues la empresa que ordeñó el gobierno y que la obligó a repartir en dividendos prácticamente todas las utilidades que tuvo durante 4 años o 5 años. Y entonces ahora resulta que Ecopetrol está produciendo pérdidas. ¿Eso cómo se mira internacionalmente y cuáles son las perspectivas que tiene Ecopetrol de capitalización, de endeudamiento, de generación de utilidades? ¿Cómo se ve Ecopetrol?
Pues la situación es claramente muy complicada, como usted lo acaba de nombrar. Yo anoche estaba en una comida con una cantidad de inversionistas y el tema de Ecopetrol salió al aire. Y pues comenzamos a discutir básicamente los problemas que tiene el sector energético de Colombia en este momento. Y pues la discusión, veamos como unos 10 inversionistas más o menos, una discusión muy amena, muy muy académica, hablando sobre cosas como, por ejemplo, los costos de las diferentes compañías para sacar el petróleo. Y salían al aire cosas que lo dejan uno pensando bastante. Una compañía tan precaria como PDVSA, por ejemplo, de Venezuela, pues tiene unas ventajas muy importantes. Uno de los inversionistas anoche nos recordaba una cosa, él me decía, mire Alberto, yo en 1999, yo trabajaba con unos fondos de inversión en Venezuela, donde se invertía cuando el precio del petróleo estaba a $9 y la empresa generaba 30% de retorno en ese momento. Me decía, ¿cuál era la diferencia en ese momento? Y me decía, mire Alberto, en ese momento PDVSA tenía 22.000 empleados. En este momento PDVSA tiene 150.000 empleados, si no estoy mal. Obviamente todo eso por la barbaridad que hizo el señor Hugo Chávez y sus compinches de destruir PDVSA, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que una de las cosas que sacaba yo de la discusión anoche es, tenemos que volver a entender los colombianos y los líderes del país, pues, que cuando cambian las circunstancias tienen que cambiar las decisiones de los líderes. Y una de las cosas que clarísimamente tenemos que entender es que Ecopetrol tiene que seguir entrando en una senda de austeridad muy importante para poder mantener la base de todo negocio viable en el futuro, que lo acaba de decir usted, que es una empresa no puede perder plata, punto. El trabajo de una empresa dentro de la sociedad, para que una empresa sea haga el bien social que tiene que hacer, tiene que generar utilidad. Entonces es muy importante entender eso y hacer todos los trabajos que sean necesarios para mantener la austeridad, ya sea disminuir el tamaño de la planta laboral, ya sea perfeccionar los diferentes procesos, etcétera. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero hay que hacerlo ya y hay que hacerlo con decisión política y no tomar decisiones de aguas tibias, pues, que pongan en riesgo el futuro de los niños en Colombia, porque esto pues es el patrimonio de nuestros hijos, doctor Fernando, ¿no? Aquí es muy importante que el gobierno y los líderes, pues, del país tengan la capacidad de aprovechar las oportunidades que le está dando las vacas flacas al país para cambiar y tomar las decisiones adecuadas para obtener un mejor futuro, ¿no? Pero hay que hacerlo ya.
Alberto, y a propósito de PDVSA y haciendo la comparación con Ecopetrol, PDVSA pues está llevada del diablo, como todos lo sabemos, por un manejo, pues yo llamaría criminal, de una compañía que fue modelo en América. Pues que hay que recordar eso. Los técnicos de PDVSA eran los mejores de América y la organización administrativa de PDVSA no era perfecta, porque no hay perfecto nada, pero era admirable, una cosa extraordinaria. Pero esa PDVSA, que producía utilidades con petróleo a $9 el barril, esa PDVSA está ubicada en el país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo. Pero Ecopetrol está ubicada en un país que no tiene reservas para 5 años. Ese tema se discutió, ese tema está presente. ¿Qué va a hacer Ecopetrol si dentro de 5 años no, va a estar en un país donde no hay reserva petrolera, no va a haber un solo barril de petróleo? Y no estamos adelantando estudios de sísmica ni estamos adelantando exploraciones, simplemente porque no hay capital que se dedique a eso, porque las famosas comunidades no dejan que las cosas se desarrollen, porque estamos en un ambiente de inseguridad terrible. Entonces, ¿qué vamos a hacer con una Ecopetrol que en menos de 5 años no tiene materia prima?
Pues ahí solamente hay dos opciones, doctor Fernando, y es cambiar la forma de pensar del colombiano común y corriente. Eso es muy fácil decirlo, obviamente usted sabe lo difícil que es lograrlo, doctor Fernando. Usted tiene a diario discusiones parecidas a las que yo tengo con la gente, porque es que discutir con la demagogia es muy difícil, doctor Fernando. A mí me pasa cada rato, habla uno con personas que se quejan sobre el mal servicio de salud que hay en Colombia y cómo es posible que no haya más quimioterapia para niños y cómo es posible que no haya más educación y cómo es posible que no haya más alimentación, etcétera. Entonces uno dice, bueno, listo, entonces vamos a abrir un hueco por allá en Arauca para sacar más petróleo. Entonces esa misma persona dice, pero ¿cómo se le ocurre, hombre? ¿No ve que va a acabar con el ambiente? Entonces uno dice, pero Virgen Santísima, entonces ¿por dónde vamos? ¿Qué hacemos? Todo el mundo, mucha gente, desafortunadamente alrededor de nosotros, doctor Fernando, vive esa demagogia que piensa que todo es gratis. Y es complicado, ¿no? Es una discusión bastante difícil. Pero yo creo que desde el punto de vista del esfuerzo que tiene que hacer la compañía, yo creo que obviamente tiene que hacerse esto con mucha inteligencia, con los mejores técnicos. Hay que mejorar una cosa que se llama el factor de recobro de los pozos de Ecopetrol, básicamente hacer técnicas específicas con mucho tecnócrata, pues, que pueda generar que cada pozo saque más y dure más tiempo a través de utilizar técnicas, y de esa forma mejorar el factor de recobro. Lo que me dicen los técnicos es a niveles del 30%, que sería algo cercano a lo que se ve en Noruega. Y eso pues obviamente implica que hay que invertir más y que traer mejor gente, etcétera, y hay que trabajar bien. Y eso que implica también que uno tiene que tener el endoso de los trabajadores de Ecopetrol, del sindicato, pues, para ayudar a tratar de utilizar los recursos que hoy son muy limitados de la forma más importante. Entonces también obviamente preocupa lo que yo siento que es la intransigencia del sindicalismo de Colombia, que el otro día anuncian que, si no estoy mal, anuncian que van a hacer un paro en Cerrejón, como si no se hubieran dado cuenta de que el carbón está en su peor crisis en los últimos 50 años, y estos trabajadores piensan pues que el dinero aparece en los árboles, ¿no? Entonces toda esta cantidad de cosas son muy importantes. Y obviamente hay que también darle la posibilidad a Ecopetrol de invertir más, y para poder hacer eso tenemos que tomar la decisión como país, y el presidente Santos y su gabinete van a tener que darse el lapo político de hacer lo que tienen que hacer para mejorar la situación fiscal del país, ¿no? Porque pues para eso se eligió a este gobierno. Es muy difícil, obviamente, políticamente hablando, el gobierno claramente es un gobierno débil. El proceso con estos criminales de las FARC, pues claramente no es un proceso que genere mucha confianza, y pues obviamente eso le está costando al gobierno en términos políticos, pero eso no es excusa para no tomar las decisiones que se tienen que tomar en la parte fiscal para volver el país fiscalmente viable, y eso implica que hay que hacer reformas difíciles, pero hay que hacerlas ya, no mañana, ni pasado mañana, ni dependiendo del tiempo político, de si sube la popularidad o si no, o que si firmamos el 20 y pico de marzo, o si firmamos el 25 de... no importa, o sea, el país no puede estar subyugado a lo que 8.000 criminales quieran hacer con el país tiene que avanzar. La obligación del gobierno es asegurarse que el país crezca, que sea un lugar atractivo para la inversión, que sea un lugar donde las próximas generaciones puedan tener una economía viable, y para eso hay que tomar las decisiones, por más difíciles que sean, ¿no?
Alberto, el petróleo está subiendo y está subiendo a una gran velocidad, y uno no ve por ninguna parte que haya una razón objetiva para que suba. No se está mandando menos petróleo al mercado, se está manteniendo por lo menos la producción. No sabemos si lo de Irán le esté adicionando alguna cantidad al petróleo que se ofrece en el mercado, pero en todo caso no hay reducción. Arabia Saudita y Qatar y Rusia dijeron que la iban a congelar, que no es lo mismo que mandar menos. No hay más demanda, no hay rebaja en las reservas que tienen los Estados Unidos, que son también un factor de precio. Entonces, esto no es pura especulación, no es la gente apostándole a futuros porque está subiendo el petróleo, y como sube el petróleo más gente invierte, y como más gente invierte pues entonces hay más ganancia hasta que se reviente esa pompa de jabón. ¿O hay alguna razón objetiva para que el petróleo esté subiendo? Y en caso afirmativo, ¿hasta dónde prevén los expertos que pueda llegar?
Hay un evento, doctor Fernando, que es que ya llevamos 5 semanas en Estados Unidos de caídas importantes en la producción. O sea, en las últimas 5 semanas ha caído la producción aproximadamente, si no me falla la memoria, en 120.000 barriles. Entonces usted, una vez anualiza eso, implicaría que la producción de Estados Unidos estaría cayendo más o menos a una tasa de 1.5 millones de barriles diarios, que implicaría que Estados Unidos, en teoría, en vez de producir 9 millones de barriles como produce hoy, para marzo del 2017 debería estar produciendo por ahí 7.5 millones de barriles. Yo no creo que vaya a caer tanto, sinceramente, doctor Fernando, pero yo sí creo que es probable que para marzo del 2017 la producción de Estados Unidos esté en aproximadamente 8.2 millones de barriles, que implica que Estados Unidos pierde 800.000 barriles de producción. ¿Por qué va a pasar eso, doctor Fernando? No es porque yo tenga clarividencia ni nada parecido, sino porque yo estudio unas cosas que para mí son claras, que es la mayoría de las empresas que producen petróleo esquisto en Estados Unidos son empresas muy pequeñas, que dependen de financiamiento, en Estados Unidos se llaman los bonos basura, los famosos high yield bonds. Entonces usted lo que hace es una empresa, digamos, usted comienza a buscar petróleo esquisto, su empresa vale 40, 50 millones de dólares, usted abre un hueco, le prestan los inversionistas y usted saca el petróleo, y pues, obviamente la idea es que gane dinero. El problema es que ya llevamos un año en los cuales los precios de estos bonos se han deteriorado de una forma violenta. Yo el otro día estaba teniendo una reunión con un fondo de inversión en Nueva York y ellos me contaban que están haciendo mucho negocio en Dakota del Norte en este momento, pero no financiando estas compañías, sino comprando las compañías y deshuesándolas, doctor Fernando. Porque como ya el negocio no da, lo que ellos hacen es van, compran una empresa quebrada, la deshuesan, venden las partes y compran, digamos, los bonos al 4 o 5% de su valor nominal, valía 100, lo compran por 4, y una vez la deshuesan, esos 4 se vuelven 8 o 10, entonces generan una recuperación muy importante de estos fondos. Entonces estamos viendo mucho de eso en Estados Unidos, porque ya nadie financia el famoso petróleo esquisto en Estados Unidos. Y eso tiene una explicación muy sencilla, que es que el petróleo esquisto es caro. El promedio de costo para sacar un barril es de aproximadamente $50. Y usted lo está vendiendo a 30. Pues no se necesita ser un genio para saber que eso está quebrado. Entonces, por eso es que hay tanto ajuste, digamos. en términos de, o expectativa de ajuste, por lo menos en la producción de Estados Unidos. Si yo tengo razón en eso que yo le acabo de explicar, yo creo que hay una probabilidad más alta de que el petróleo suba un poco más de los niveles actuales a que se devuelva a ir a $20. Para que se vuelva a $20, yo creo que tendríamos que ver bastantes cosas, entre ellos una producción mucho más amplia de Irán, una producción mucho más amplia de Arabia Saudita. Eso podría suceder, pero creo que cada día se disminuye un poco la probabilidad de eso. Ahora, eso suena muy bien y eso es una buena noticia, o una teoría, una buena noticia para Colombia y para Latinoamérica, pero tenemos que ser muy parcos porque todos sabemos que el costo de producir petróleo de una empresa como Ecopetrol, el promedio es como $28 o $29. Entonces, si sube el precio a 40, pues no se perdería dinero, pero claramente no se ganaría como se ganaba antes cuando el petróleo estaba a $100, lo que implica otra vez que la empresa estatal de petróleo no va a poder financiar al fisco, y por lo tanto necesitamos, si queremos mantener una empresa viable en el futuro, necesitamos que el gobierno haga la tarea y diversifique sus ingresos por fuera de Ecopetrol, y además también que el país entienda y deje la demagogia de seguir haciéndole el feo a todas las posibilidades de negocios que tenemos en el país, porque la plata no crece en los árboles, y si queremos salud, y si queremos educación, y si queremos cuidado prenatal, y si queremos desayuno para los niños pobres, etcétera, etcétera, ya vale, o ya es importante que estos personajes que están en muchos personajes de la política colombiana, que parecieran no entender un concepto tan sencillo como que para que uno tenga algo tiene que generar ese ingreso, comiencen a pensar y dejen la demagogia.
Es pues bastante más probable que el petróleo suba, que llegue a $20, eso está claro para nosotros. Pero los que están haciendo vaticinios de aumento en el precio del petróleo, ¿por qué niveles lo ubican? En este momento está llegando el petróleo a unas cifras de $37, $38. Está en las puertas de los $40 el WTI, y el Brent pasó ya por esa cota ligeramente, está a 40 y algo. ¿Hasta dónde se plantean los expertos que eso puede llegar? O puede haber también, hay un fenómeno muy difícil de controlar y de medir, que es el fenómeno especulativo.
Bueno, especulativo, por eso es que es tan complicado este negocio, ¿no, doctor Fernando? Yo personalmente me gano muchas críticas porque pues mi trabajo es tratar de predecir estas cosas, pero pues uno, como sabe, uno no es clarividente, uno hace lo mejor posible con la información que tiene, pero predecir la especulación es muy difícil. Ahora, el mercado, el consenso del mercado es que el precio debería terminar alrededor de $45, el WTI debería terminar alrededor de $45 en 2016. Y yo pensaría que eso es una probabilidad importante, ¿no? Otra vez, 45, estamos muy por debajo de los 90 que estábamos apenas hace 2 años, lo que implica que pues obviamente el mundo cambió muy fuertemente, pero afortunadamente yo creo que un 45 es mucho mejor que un 20, porque además un 20, a pesar de que mucha gente piensa que un petróleo a $20 le ayuda al mundo, eso es una falacia. El petróleo a $20 es un problema muy importante para el mundo por varias razones. Primero que todo, porque si a usted le cuesta menos tanquear su carro, usted va a tener menos interés en cuidar o en acelerar menos su carro, y por lo tanto va a generar más CO2 y por lo tanto va a generar más calentamiento global. Entonces me parece en cierta forma hasta simpático también cuando los ambientalistas se ponen contentos porque el precio del petróleo está cayendo. Yo les digo, pero muchachos, ¿ustedes qué es que no piensan o qué? Si el precio del petróleo cae, la gente gasta más petróleo y hay más calentamiento global. Lo mejor que le puede pasar al ambiente es que el precio del petróleo suba. Pero pues obviamente parece ser un concepto bastante difícil para muchas personas si no lo entienden. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Pero yo creo que lo más probable sí sigue siendo un 45 para final del 2016, basado en la información que tenemos ahorita. Y otra cosa muy importante ahí, doctor Fernando, es también ese escenario que yo le acabo de comentar a usted, también implica que la Reserva Federal no sube las tasas de interés, como dijo al principio de año que las iba a subir, porque a pesar de que quiere hacerlo, lo cierto es que la evidencia empírica no le va a dar la posibilidad, en mi opinión, a Estados Unidos de tomar tanta decisión de contracción monetaria, porque pues por ejemplo ahorita antes de que usted y yo comenzáramos a hablar, el Banco Central Europeo anunció que iba a bajar las tasas de interés otra vez y que iba a comprar más bonos en el gobierno, ¿no? Y eso obviamente implica una disminución adicional de las tasas de interés de países como Alemania, como España, etcétera, y eso se la pone muy difícil a la Reserva Federal si quiere seguir subiendo las tasas de interés.
Muy complicado ese tema, desde luego. Y cambiando un poco el tercio, nos encontramos con un fenómeno no tan lejano del de Ecopetrol y el de petróleo, que es el fenómeno energético, la generación de electricidad. Aquí tenemos unas hidroeléctricas que suponen unas inversiones grandes para montar el sistema y después un tratamiento muy benévolo, porque el agua es gratis y el agua sigue corriendo gratuitamente. ¿Cuáles son los precios de energía que tiene Colombia comparados con los precios de energía en los Estados Unidos? Hemos hecho alguna comparación esta mañana con los precios de Argentina, pero es que probablemente Argentina tiene unos subsidios colosales para el consumo de energía eléctrica. Ese tema es vital para nosotros porque estamos a puertas de un apagón y porque vamos a tener que generar energía sobre la base de unas térmicas que se nutren con un gas que no existe, con un gas que está llegando también a su límite porque pues el gas viene de la mano del petróleo y porque estamos esperanzados, hágame el favor, en que Maduro nos devuelva un gas que le mandamos por anticipado y que obviamente no nos va a devolver. Ese tema energético ha sido estudiado. ¿Esas tarifas de energía han sido examinados para saber en qué punto estamos en Colombia, Alberto?
Pues hay mucha gente que está haciendo esos ejercicios, doctor Fernando. Yo lo que estoy oyendo del inversionista internacional claramente es una preocupación ante la posibilidad de que Colombia tenga que entrar en un proceso de racionamiento, porque pues eso no se necesita ser un genio, doctor Fernando, para entender que si usted tiene que disminuir la generación energética porque hay problemas de abastecimiento, pues las fábricas van a tener que trabajar con menos, ¿no? Y cuando las fábricas trabajan con menos, quiere decir que la producción industrial cae. Cuando la producción industrial cae, quiere decir que cae el empleo. Y cuando cae el empleo, pues obviamente tenemos un proceso recesivo en el país. Entonces, ojalá se haga el milagrito y comience a llover más y comience a mejorar la situación, pero pues claramente en este momento la situación es bastante, bastante grave. Y lo que se pone en riesgo aquí desde el punto de vista de mercados, yo creo que eso es lo más importante en esta discusión, es la posibilidad de que si hay apagones tengamos una caída de la producción industrial y por lo tanto se nos venga para abajo la economía, y eso obviamente no le sirve a absolutamente nadie. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto en este momento, doctor Fernando? No mucho. La verdad no hay mucho que hacer. Entonces, que cambien las cosas en el cortísimo plazo. Si no hay estudios relevantes de las variables importantes que viene siendo la lluvia, pues va a ser muy complicado evitar un proceso más difícil en términos de la generación energética y vamos a tener problemas económicos. Entonces, ojalá ese no sea el escenario, pero pues esas cuestiones realmente son imposibles de predecir. Lo triste es que muy seguramente se hubieran podido tomar decisiones diferentes en el pasado para evitar toda esta clase de problemas, y ojalá nos sirva de experiencia para futuro, para no cometer errores y nunca poner en riesgo el aparato productivo de Colombia, ¿no?
Sí, señor, que se produce una pérdida en la capacidad industrial, desde luego, pero es que insistimos en nuestra preocupación por una energía muy cara, porque la energía, como el capital, es de las pocas cosas que consumen todas las industrias, todas. Las materias primas son diferentes, pero todas se mueven con energía y todos necesitan capital para operar. Y resulta que el capital se está encareciendo porque están subiendo las tasas de interés para tratar de controlar la inflación. Y la energía está aumentando de precio para tratar de controlar el consumo. Luego, las perspectivas de la producción industrial en Colombia no son las más halagüeñas. Ya veremos pues esto cómo se desenvuelve. Le cuento que está lloviendo por lo menos en Bogotá y en varias regiones del país. Dicen que de manera insuficiente y dice que menos que en los promedios históricos, pues eso no lo puede saber sino la autoridad reguladora de estas materias o la que investiga estas materias, porque este es un país de 1.100.000 kilómetros cuadrados y es muy difícil que sepamos exactamente dónde llueve y si llueve en los puntos precisos, es decir, dónde están las grandes fuentes de agua. Otro tema pues importante para la economía colombiana, y seguimos pendientes del tema del petróleo, porque con petróleo a $38 esto no es rentable. Alberto, hablas de un costo de producción de $28 el barril. Hemos oído la cifra de $35 de costo. No hay que olvidar el costo enorme que tiene el solo transporte de un barril de petróleo en Colombia, porque no tenemos oleoductos y lo llevamos a los puertos por tractoducto en unas carreteras pésimas y con unos costos inverosímiles. Que se habla, creo que fue el propio cálculo tuyo hace unos días, de más de $10 el barril, lo que es pues sencillamente Exacto. un escándalo. Somos muy ineficientes.
Realmente, y cada decisión adicional que toman en gran parte las autoridades judiciales que vuelven a este negocio todavía más complicado. Es como si de verdad hubiera una falta de entendimiento que yo sinceramente, doctor Fernando, no entiendo. Ahí yo creo que el ser humano debería ser en gran parte una persona pragmática. Yo veo mucho pragmatismo en los países desarrollados, donde la gente no solamente toma decisiones basadas en vacíos ideológicos, sino entiende otras cosas. En un país que está teniendo un problema de generación de reservas probadas, etcétera, no puede ser posible que sigamos teniendo que lidiar con tanta traba de las autoridades para buscar nuevo petróleo, de tanta traba por parte del sector judicial para buscar petróleo, las cuestiones de preguntarle a las comunidades primero, de preguntarle hasta el perro si le gusta o no le gusta que busquemos acá petróleo. Eso no puede ser, doctor Fernando, así no funciona el mundo, y donde nosotros no entendamos eso, muy rápido nos vamos a quedar sin recursos para hacer todo lo que tenemos que hacer en un país pobre como Colombia. Entonces, ojalá veamos un cambio de actitud de absolutamente todas las autoridades y de la mayoría de las personas que tienen influencia en el país para darle espacio a que el negocio funcione, ¿no? Porque es que ya tenemos que dejar de ponerle tanta traba a todo. Yo, doctor Fernando, hace dos semanas tuve la oportunidad de ir a Singapur por primera vez que había estado. Y vengo maravillado, doctor Fernando, lo que me contaban los mismos taxistas me contaban sobre la velocidad con la que se aprueban los procesos. Que una empresa, usted quiere abrir una empresa en Singapur, usted se demora 2 horas para abrir una empresa en Singapur. Usted tiene que hacer un papeleo nomás. Pagar impuestos, ¿cuánto paga usted impuestos? 12% de impuestos paga usted. Cada cosa que usted quiere hacer, mientras respete el bienestar del resto, usted puede hacer lo que quiera para generar crecimiento y generar lucro, y nadie se mete con usted y lo dejan trabajar. ¿Por qué será que nosotros no podemos hacer eso, doctor Fernando? Yo nunca he entendido esa, yo no sé si es esa envidia o ese resentimiento tan complicado que está en el DNA de nosotros los colombianos, que no le damos permiso, no le damos espacio al emprendedor y a la gente que quiere hacer buenas cosas en el país para trabajar. Increíble que todo el tiempo lo único que hacemos es tratar de meterle más zancadillas a las personas que tratan de hacer las cosas bien. Es muy complicado.
Claro, y ahí hay un factor que mencionaste en la explotación petrolera, eso de consultarle a todo el mundo, de consultarle hasta el perro. Es que la consulta tiene un costo y tiene una demora y tiene un problema, pero ¿cuál es el precio final de ese proceso? Una comunidad indígena, negra o blanca o amarilla o de cualquier color que sea, dice: yo sí le dejo explorar a usted petróleo, pero si me da tanto, si me construye tantas escuelas, tantos hospitales, al jefe de la tribu le paga tanto y al subjefe tanto. ¿Cuál es ese costo implícito en las famosas consultas? Sobre eso no se habla, sobre eso no se dice nada, pero eso es una carta extorsiva, porque según la Corte Constitucional, sin consultas no hay exploración. y el precio de las consultas, ese nadie lo sabe.
Exactamente. Y es una, y si usted por afanado comete un error y le llega a pagar a una persona, etcétera, y después llega un abogado y dice, este señor le pagó pues una extorsión a este man y está tratando, mejor dicho, se tranca el proyecto y vea pues, entonces nadie se le ocurre meterse ahí y todo es a la ¿no? Porque es que hay mucha gente muy aprovechada que sinceramente le importa cero el futuro del país y lo único que quiere hacer es extorsionar a la gente que quiere hacer bien por el país, ¿no? Y en Colombia se volvió pues que es que la persona que va a buscar petróleo es mala, es un tipo, es un capitalista, un desgraciado que lo único que quiere hacer es pues acabar con el mundo. Pero esas mismas personas que dicen eso, que qué horror, cómo esta gente tiene que invertir, nos va a acabar con el ambiente y mire cómo se está tirando la tierra y toda la cosa. Esas mismas personas, todos los días se montan en un carrito, todos los días utilizan un teléfono celular, todos los días ven televisión, todos los días gastan energía. Entonces son una manada de hipócritas que lo único que hacen es hablar mal de la gente que trata de hacer bien. Y sin darse cuenta o dándose cuenta, pero igual siendo hipócritas, utilizan todos los productos que están atados a la energía.
Sí, señor. Pues muchísimas gracias, Alberto, y pendientes de estos grandes temas nacionales, porque los temas en los que nos ocupamos son temas completamente baladíes. Hoy estamos muy preocupados con los concursos de baile y con el partido que Santa Fe le ganó ayer a Cobresal. Entonces, mientras tanto, ni hablamos del petróleo, ni de la energía, ni del costo de vida, ni de la tasa de interés que se está cobrando en Colombia, ni del problema del desempleo, ni de la caída de la industria. Esos temas son muy complicados para qué pensar en ellos. Alberto Bernal, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la